gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Iniciamos hoy temporada, la octava, 8 años ya visibilizando la cultura gitana aquí en la antena de la Radio Pública Estatal.
Y comenzamos esta nueva temporada radiofónica con las jornadas anuales de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. Acaban de finalizar en Barcelona y nos va a contar lo más destacado de esta edición Jesús Salinas, que es el coordinador de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. Son 39 años de jornadas en torno a la educación intercultural.
También vamos a hablar de robótica. Sí, de robótica, porque queremos conocer una interesante iniciativa que la Fundación Secretariado Gitano, la Embajada de los Estados Unidos y la ONG Community Boots, además del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, han desarrollado juntos en esta localidad gaditana.
Además, como siempre, tendremos nuestra página de actualidad cultural en la que, entre otras cosas, hoy vamos a celebrar los 15 años del disco Lágrimas Negras de Diego El Cigala.
Y ya también para celebrar estos 8 años de antena, hoy como portada musical vamos a escuchar entera la pieza con la que cada semana os saludamos. Nunca ha sonado de principio a fin y hoy nos parece que es una buena ocasión para hacerlo.
Es la música de Pepe Habichuela y la Bollywood Strings. Esta composición, que nos sirve de sintonía, se titula Bangalore Krishna.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga. Thank you.
Bangalore Krishna, Pepe Habichuela con The Bollywood Strings, la orquesta del violinista indio Chandru. Este disco se tituló Hierbabuena y se publicó en el año 2001.
Y con esta música siempre hemos querido simbolizar de alguna manera la unión entre el origen y el final del viaje de los gitanos españoles, desde la India hasta nuestro país. Esta viene siendo desde hace ya 8 años la música que identifica a nuestro programa. Hoy hemos querido escucharla entera y dedicársela a su autor, al maestro Pepe Habichuela.
Se compa que este robo está enrollado, que este robo está enrollado. Hay que hasta cantar por soleado. Hay los serenos de Triana y van diciendo por la calle. Este robo es amador, este robo es amador, este robo es amador, este robo es amador.
Ese robot es Amador, es Rafael Amador, que colaboró en el disco Las 3.000 viviendas Patio Viejo. Con esta canción lo hizo, con Robot Amador.
Y nosotros vamos a hablar ahora también de robótica. Este pasado agosto ha tenido lugar en Cádiz, en la línea de la Concepción, un campamento de robótica educativa denominado Diversión con Robótica.
Se trata de una iniciativa organizada por la Fundación Secretariado Gitano, la Embajada de los Estados Unidos, la ONG americana Community Boots y el Ayuntamiento de la Línea. Vamos a ver en qué ha consistido y en nuestro estudio tenemos esta noche a Mónica Chamorro, que es directora del Departamento de Educación de la Fundación Secretariado Gitano. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo Suena estáis? Muy bien eso de la robótica educativa.
Sí, suena muy bien, es muy interesante y luego además es abrir una buena oportunidad, ¿no? Y estamos hablando de cosas muy, muy, muy actuales y muy, muy importantes.
Y además al teléfono tenemos también al profesor de secundaria, Sebastián Vargas, que ha participado en esta iniciativa porque además del campamento también ha habido un taller dirigido a profesores. Buenas noches, Sebastián.
Buenas noches, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Vamos a ver si vamos deslindando este pequeño nudo que hemos armado así en un momento con tanta gente. La Fundación Secretariado Gitano, la Embajada de los Estados Unidos, el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, la ONG Community Boots. Mónica, ¿qué es todo esto? Cuéntanos cómo surge este... Y en torno a la robótica.
A la robótica, nada más y nada menos. Pues nada, nosotros colaboramos con la embajada desde hace ya un montón de años, desde el año 2012, y la verdad es que la disposición de la embajada de Estados Unidos con todo lo que está relacionado con nuestro trabajo, ¿no? Y lo que tiene que ver con la comunidad gitana siempre les ha resultado interesante. Nos proponen muchas cosas continuamente y esta es una de ellas y nos propusieron, bueno, pues llevar a cabo en la línea de la Concepción un proyecto precisamente dirigido a niñas, porque este proyecto está específicamente dirigido a niñas sobre robótica, sobre programación y robótica. Y bueno, nos pareció una idea estupenda, nos echamos la manta a la cabeza y dijimos, pues para adelante, claro que sí, ¿cómo vamos a decir que no a una oportunidad así?
Y han sido dos acciones, un campamento urbano con estudiantes y un curso dirigido a profesores en el que ha participado nuestro invitado también de esta noche, Sebastián Vargas. ¿Cuál era, Sebastián, el objetivo de este curso y en qué ha consistido?
Pues el primer curso dirigido al profesorado pues era sobre todo ponernos un poco en contexto, porque ninguno de nosotros habíamos tenido contacto con la robótica como tal, además con estos modelos de robots que eran de Lego, Y la verdad, pues primero nos pusieron en contacto con los materiales, luego nos dedicaron a programar. O sea, fue como el curso adelantado de que después le tendríamos que experimentar, o sea, que explicar a las niñas. Y a través, pues, para enseñar qué mejor forma que practicar primero. Y la verdad es que fue una experiencia única, que en mi vida había tenido tanto contacto con robots y que abre un campo infinito de oportunidades.
No sé quién habrá disfrutado más, si las niñas o los profesores, Sebastián. Entonces, ¿qué habéis? A ver, cuéntanos en qué luego todo eso, al final se imagino que se ha materializado, ¿en qué? ¿En construir un robot? ¿Habéis hecho un Mazinger Z a Caló? ¿O qué habéis hecho?
Pues, sí, bueno.
Sí, dice, sí, ¿en serio?
Con las niñas creamos pues un robot. Con distintos sensores de ultrasonido, de tacto, y lo que tenían que hacer pues pasar como diferentes retos, como era hacer un laberinto y que sin que se chocase con las paredes, ir pasando, seguir una línea negra sin salirse, y por último, para fomentar un poco la competencia entre ellas, era pues un sumo bot, que era meterles en un ring y el que primero echase al otro robot pues era el que ganaba. Y la verdad es que es súper interesante.
Me llama la atención, Sebastián, que el curso estaba dirigido a niñas porque, a ver, parece que el mundo de la informática en general, en cuanto a ingenieros, a programadores, está prácticamente mayoritariamente compuesto por hombres. Hay pocas mujeres, ¿no?
Sí, la verdad es que eso fue un dato que me sorprendió muchísimo. Ya que como materias transversales pues dábamos un poco la temática de género y la verdad que sí, que hay un porcentaje muy bajito de mujeres dentro de este campo, y la verdad que las que hay son auténticos genios y que están muy invisibilizadas, y yo creo que es algo que hay que trabajar y mostrarlas al mundo, porque verdaderamente son mujeres increíbles, auténticas eminencias.
Y además, Mónica, este campamento estaba dirigido a niñas, pero además a unas niñas muy específicas, ¿no? Un perfil muy determinado, ¿no?
Sí, bueno, la colaboración con la embajada se hace en el marco de los programas que desarrollamos. Entonces se ha hecho con chicas gitanas, con niñas gitanas, con las que nosotros trabajamos habitualmente, con ellas y con sus familias, y luego se ha invitado también a otras niñas de la ciudad o incluso de Ceuta que han llegado a venir, que no es ninguna tontería ir a la línea de la Concepción desde Ceuta con todo el calor en pleno agosto. Bueno, pues la motivación ha tenido que ser muy grande. Entonces, si realmente iba dirigido a un colectivo específico de niñas que realmente tienen menos oportunidades educativas que otras. Y en este caso han sido sobre todo muchas niñas gitanas.
Y también estamos hablando, que parece que hablamos de robótica y le damos un tinte un poco así como, bueno, que nos hace una cierta gracia, pero en realidad esta actividad de formación, creo, Sebastián, que está reconocida e inscrito, o sea, reconocida, digamos, profesionalmente dentro de la propia Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, es decir, que tiene un respaldo académico importante.
Sí, el problema son los medios para el alcance para todas las personas, ya que este tipo de cursos requiere una inversión muy grande y pues se ve limitado, sobre todo para colegios públicos, pues es algo impensable tener acceso a un solo equipo de robótica. Y ese es, o sea, el beneficio de haber tenido este campamento, que hemos dado una oportunidad increíble a estas niñas, y que espero que les influya para bien y que por lo menos les haya abierto un campo enorme de oportunidades a la hora de elegir su itinerario educativo.
Mónica, este tipo de iniciativas pues también intentan reducir la llamada brecha digital. Explícanos un poco en qué consiste esta brecha digital.
Bueno, pues la brecha digital es, dicho de una manera muy simple, pues la distancia que puede haber entre unas personas y otras en cuanto a conocimientos tecnológicos, ¿no? Y aquí específicamente se trataba, por eso hemos contado con la, bueno, pues con los profesores de la ONG Community Boots, porque son especialistas en esto precisamente, en reducir la brecha digital y trabajar en lo que se denominan áreas STEM. O sea, STEM es el acrónimo de lo que significa, de las áreas que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son precisamente aquellas áreas en las que las mujeres tienen menor presencia, ¿no? No solamente en la comunidad gitana, sino en el conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, pues nos ha parecido interesantísima la propuesta. Parece que, bueno, que con determinados grupos, como es que la comunidad gitana, parece que estas iniciativas como que nunca acaban de ver la luz, ¿no? Porque se proponen otras cuestiones quizá más básicas, y nos parece por eso, bueno, pues muy muy interesante el poder haber uh-huh. habido impartir, bueno, pues todo lo que tiene que ver con conocimientos tecnológicos.
Además, que creo que me decías antes de empezar la entrevista que incluso en la línea de la Concepción sí. era de las pocas cosas que habían salido como noticia y positivas.
Sí, 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 eso me lo comentaba la compañera de la línea el otro día. Dice, es que hasta nos dicen en la línea, hombre, por fin salen las noticias algo bueno. Y es verdad, ¿no? Que fíjate también el impacto social que tiene el ver una noticia en la que se lleva a cabo una sesiones formativas con profesores y con niñas sobre robótica, que suena un poco, nos suena un poco todos algo muy muy lejano, y bueno, relacionado en este caso también con comunidad gitana, que siempre uh-huh. parece que la noticia sale todo asociado a cuestiones negativas, ¿no?
Comparé. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas de un baile de Tomasito?
Sí, hombre.
Que decía robotín. ¿Creéis que alguna vez un robot podrá bailar como Tomasito y tener ese compás?
Sebastián, ¿a ti qué te parece?
Yo creo que sí es posible. Que es que con un robot puedes hacer cualquier cosa prácticamente.
Sebastián, ¿y cómo participaste tú en esta iniciativa? ¿Te llamaron? ¿Te ofreciste voluntario? ¿Cómo llegaste tú a este taller de robótica?
Pues como soy orientador educativo de las niñas postpromociona, pues me parecía súper interesante, pues eso, el formarme yo para poder también abrirle más posibilidades a ellas. Y creo que es eso, ¿no? Que al final en este mundo de la educación tienes que estar en una constante formación para, pues eso, para brindar más oportunidades a los niños que van llegando y así poder trabajar de una manera más eficiente.
¿Crees que esta experiencia se podría seguir aplicando? ¿Le has visto que puede, no sé, que puede tener visos de poder ser aplicada en otras circunstancias dentro de tu profesión como orientador?
Yo considero que sí, que igual no como con un robot, pero sí a través de programas. Al final, vamos, la sociedad va encaminada hacia eso, a informatizar todo. Ya al paso que vamos, ya las casas ya empiezan a estar informatizadas, de poder manejar la luz a través de la voz, decir que te pongan música, quitar música. O sea que yo creo que más que de sobra va a estar aplicado todos estos conocimientos.
Desde luego la robótica y todo lo que tiene que ver con la tecnología es el futuro profesional. Y creo que efectivamente, como bien hablábamos, hay una brecha digital que en estas niñas seguramente existiera ya, y este tipo de iniciativas pues lo que hacen es que, como comentábamos, pues ayudar a que se vaya disipando, ¿no? Porque es el futuro, o sea, es decir,
sí, no podemos negarlo ni podemos darle la espalda, hay que ir a por ello y desde ya, vamos.
Pues ha sido un taller y un campamento sobre robótica educativa que se ha llamado Diversión con Robótica. Ha tenido lugar en la línea de la Concepción. Han estado implicados la Embajada de los Estados Unidos, la ONG Community Boots, el Ayuntamiento de la Línea y también la Fundación Secretariado Gitano. Y nos lo ha contado Sebastián Vargas, orientador. Muchas gracias por habernos atendido esta noche, Sebastián.
A vosotros por darme la oportunidad.
Y también nos lo ha contado Mónica Chamorro, que es la directora del Departamento de Educación de la Fundación Secretariado Gitano. Pues nada,
muchas
esperemos
gracias.
Que siga hacia adelante este tipo de iniciativas. Sí. Y a ver si el año que viene hay otra y la podemos contar también.
Ojalá, claro que sí.
Mientras tanto, intentaremos robotizarnos un poco más.
Vale.
Gracias, Mónica.
Gracias.
Gracias. Soy Ostalinda Suárez, soy profesora de música y soy gitana.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Y abrimos ahora nuestra página de actualidad cultural, que nos lleva en primer lugar hasta Hungría. La primera cadena húngara de televisión gitana ya es una realidad. Se llama DIC, que significa mira en lengua romaní, y ha comenzado sus emisiones este mes de septiembre. La iniciativa surgió tras el éxito de un canal de YouTube con la serie Mindel Almond, que significa todos tus sueños. El canal de YouTube superó el millón de seguidores y empezaron a llegar ofertas.
Los gitanos de Kispest, un distrito de Budapest, gestionan ya una productora propia que pretende mejorar la imagen social de los romaníes húngaros. El primer capítulo de Todos tus sueños empieza con un desalojo y la angustia de una familia gitana que decide trasladarse a Budapest con la esperanza de encontrar una vida mejor. La serie está teniendo mucha audiencia entre los jóvenes y así suena su banda sonora.
Yeah. Oh. A srácok mindig irigyen néznek rám, és minden lány az éjjelemre vár. Hiába várod, el nem leszek egy nagy menő, ha neked ez jön be, ez nálam nem nyerő. Tudd, hogy nem vagyok játékszer, jobb, ha felfogod épp észel. De ha értem, bármit megtennél, én leszek a herceged, ez a világ csak a miénk, ha én vagyok.
Este es el tema principal de Todos los sueños, la serie que triunfa en la televisión romaní de Hungría. Los gitanos son una minoría presente en el país magiar desde el siglo XIV, formada por casi un millón de personas y que todavía sufre grandes desigualdades sociales y una fuerte discriminación. Así que DIC Televisión es sin duda una buena noticia para la cultura gitana europea tan necesitada de relatos y narrativas propios.
Ya en nuestro país queremos reseñar la exposición de Gene García, Cante Gitano, que acaba de ser inaugurada en Badajoz. 22 retratos de grandes artistas gitanos componen esta muestra que pretende resaltar la génesis gitana del flamenco.
El artista extremeño Gene García es polifacético, pintor, cantante, agitador cultural. Mostró en su anterior exposición Black Portrait en 2016 el sufrimiento de los afroamericanos a través de la historia del jazz y del blues. En esta ocasión, sus cuadros de gran fuerza expresiva, óleos y acrílicos sobre papel en un potente blanco y negro nos traen los rostros de artistas gitanos como Juanala del Pipa, Porrina de Badajoz, La Paquera, Manolo Caracol, El Lebrijano o La Macanita, entre otros muchos.
La exposición Cante Gitano de Gene García puede visitarse en la sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú han muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones.
Diego El Cigala está de gira celebrando los 15 años de Lágrimas Negras, un disco que produjo Fernando Trueba, que de alguna forma fue el culpable del gozoso encuentro entre El Cigala y Bebo Valdés, y un trabajo que obtuvo ventas millonarias y que consagró a El Cigala internacionalmente. Consiguió nada menos que 3 premios de la música, 2 Grammy, 5 nominaciones a los Grammy Latinos y el premio Ondas, entre otros muchos. Y además, el New York Times lo eligió en 2014 como el disco del año.
Con más de 25 años de carrera profesional y 11 discos publicados, El Cigala ha triunfado en todo el mundo con su acercamiento flamenco a géneros como el bolero, el tango, la copla o la salsa. El próximo 13 de septiembre, la gira, que celebra los 15 años, como decimos, de Lágrimas Negras, llega a Madrid. Será un concierto muy especial en la Plaza de Toros de Las Ventas, en el que, además de revisitar el repertorio del famoso disco, también anuncia un apasionante viaje flamenco. La gira va a continuar después, en octubre, con actuaciones en Chile, concretamente en Santiago de Chile y Viña del Mar, y también en Montevideo y en Uruguay.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
el arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
gitanos@rtve.es.
La Asociación de Enseñantes con Gitanos acaba de clausurar sus jornadas anuales, un encuentro de reflexión y debate en torno a la educación intercultural que alcanza ya su edición número 39 y que este año ha tenido lugar en Barcelona.
Más de 200 profesionales de la educación y el trabajo social se reúnen cada año al inicio del curso académico para compartir ponencias, mesas redondas, experiencias y sobre todo propuestas. En esta edición de las jornadas, la Asociación de Enseñantes con Gitanos ha presentado el documento Inclusión Educativa desde la Desigualdad, y un nuevo número también ha presentado de su revista, un monográfico dedicado al currículum y la cultura gitana.
Para conocer mejor el contenido y el desarrollo de estas siempre interesantes jornadas, tenemos esta noche con nosotros a Jesús Salinas, un histórico de la Asociación de Enseñantes con Gitanos y coordinador de este encuentro. Buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches.
Una cita que ya es clásica en el calendario gitano. Cada primero de septiembre, pues ahí está la Asociación de Enseñantes con Gitanos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se realiza un esfuerzo, ¿no? Es una militancia, un grupo de gente, de, ante todo maestros y gente de la intervención social, que llevamos 40 años, un año no se hizo jornadas, 40 años trabajando en este tema, ¿no? En ver cómo de alguna manera podemos ofrecer la mejor intervención y la mejor escuela ante todas las niñas y niños gitanos.
Jesús, tú fuiste uno de los pioneros y con la perspectiva del tiempo supongo que gratifica ver la evolución en estas décadas del éxito académico del alumnado gitano, ¿verdad?
Desde luego que sí. Nada tiene que ver lo que hace 40 años nos planteábamos en las escuelas puente, que eran escuelas metidas en barrios chabolistas, para que las niñas y niños gitanos por lo menos accedieran a la escuela, aunque fuera una escuela segregada, a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos un encuentro dentro de las jornadas, un encuentro de juventud gitana, y este año vienen unos 30 niños y niñas que ya están metidos, algunos en la universidad, otros en la ESO, y que nos dan un rapapolvo cada vez que vienen con sus conclusiones. Y bueno, eso no es que sea el futuro, es el presente ya del pueblo gitano, ¿no? El cambio ha sido grandísimo, aunque hay cosas que aún están un poco paralizadas, ¿no? Como el paso a secundaria, donde ahí hay un tropiezo que caen en muchos alumnos gitanos, ¿no? Que no acaban de eso. Pero bueno, la verdad es que el cambio de hace 40 años ahora ha sido enorme.
Bueno, decíamos que en estas jornadas, buenas noches Jesús, se ha presentado un documento que lleva por título Inclusión Educativa desde la Desigualdad. Bueno, cuéntanos cuál es vuestro posicionamiento como asociación en cuanto a las políticas públicas, ¿no? Que imagino que son lo que analizáis en este documento.
Sí, yo creo que hay una manera recurrente de cambiarle el título a cantidad de cosas que hemos defendido y hemos hecho de siempre. Ahora está de moda lo de la educación inclusiva. La educación inclusiva la hemos intentado hacer hace 40 años, quiero decir, que los niños y niñas gitanas estuvieran dentro de las escuelas más públicas, más normales que existieran, sin necesidad de que hubieran escuelas puente, ni que hubieran una educación compensatoria donde los quitaban de las aulas y los llevaban a otras aulas. En fin, siempre hemos defendido la normalización, donde los niños y las niñas gitanas deben estar con todos los de su generación y en las escuelas más normalizadas, ¿no? Ahora se ha puesto de moda lo de la inclusión, ¿no? Y no, nuestro solamente el título de nuestro documento ya lo indica, dice, si no es inclusiva, no es educación. Quiero decir que la educación o es inclusiva o es receptiva de todas las culturas y de todas las diversidades, o no es educación, sencillamente es una segregación, ¿no? Y esto se continúa haciendo, quiero decir. tenemos aún un gran problema de escuelas gueto. En todas las grandes ciudades hay una serie de escuelas en según qué barrios, donde la mayoría son niños gitanos o emigrantes, ¿no?, de la pobreza, y eso no está superado aún, ¿eh? Las instituciones aún no han puesto ahí los suficientes recursos y la suficiente política educativa para que eso no exista. Eso existe.
Estamos hablando con el profesor Jesús Salinas, de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, que acaba de clausurar la 39ª edición ya de las Jornadas de Enseñantes con Gitanos en Barcelona. Y además, seguramente aprovechando que se hacían en Barcelona, pues también en estas jornadas, Jesús, se han presentado el Plan Integral del Pueblo Gitano e Innovación Social de Cataluña. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia.
La verdad la ha presentado Ramón Vilchez, que es el responsable del programa. Es una persona que dentro de las instituciones de la Generalitat catalana ha estado trabajando siempre sobre los temas gitanos. Yo creo que tienen un plan integral, pero es un plan con recursos y es un plan que se pone en metas y las cumplen, quiero decir. Yo creo que es de los mejores planes que existen. No es un marco teórico, y luego es una serie de subvenciones, como se hace en casi todos los sitios, que se da a la asociacionismo gitano. No, aquí hay una apuesta por promotores gitanos que se contratan para que estén en los institutos. Lo de mayores de 25 años, ¿no? Ahí hay una propuesta donde el profesorado gitano trabaja con alumnado gitano mayor de 25 años durante, ya llevan 4 o 5 años, con un éxito magnífico, que entran todos los años 14, 15 personas gitanas a la universidad, ¿no? Han hecho un convenio con la universidad, con alguna de las universidades, para que exista, podríamos decir, unas plazas dedicadas a estas personas gitanas, ¿no? Para que no tengan dificultad de tener un baremo alto para poder entrar en según qué universidades. Quiero decir, a mí me gusta mucho el planteamiento, porque es un planteamiento práctico donde indica quién lo hace, qué dinero hay y luego se evalúa, ¿no? En este sentido, yo creo que es de los planes integrales que no son un marco teórico, sino que tienen una realidad y ellos lo demuestran. Y por eso es muy interesante, tanto el Plan Integral como Fernando Macías, gitano también, profesor de la universidad, que también nos habló de este curso de formación de acceso de mayores de 25 años, ¿no?, dentro de este programa del Plan Integral Pueblo Gitano. Yo creo que sí, que son cosas que ya se podrían copiar en el resto del Estado.
Ayer mismo tuvo lugar una mesa dedicada a la igualdad de género, donde estuvieron, por ejemplo, Helen Amador, doctora en sociología, o la diputada Sara Jiménez, recién diputada por Ciudadanos Sara Jiménez. Yo creo, Jesús, que las mujeres gitanas siempre han sido referentes y ahora cada vez lo son más, ¿no?
Sí, desde luego que lo son. En este momento hay un bloom. Ante todo, ahí se demostró en la mesa de gitanas y gitanos y militancia política, donde ahí sí que estaba Sara Jiménez, Ismael Cortés, Gertrudis Vargas y Beatriz Carrillo. Tres de ellos y de ellas son ya diputados en las Cortes Españolas, ¿no? Lo cual es una inmensa alegría y un nivelazo absoluto, porque es gente preparadísima y que sabe dónde va y sabe defender las ideas y sabe ubicarse dentro de lo que es el pueblo gitano, ¿no? La Mesa de Igualdad de Género nos falló Ana Jiménez, que tuvo un percance y no ha podido venir, pero bueno, Yelena Amador y Juan David Santiago, que todo el mundo lo conoce también, que ahora está trabajando en la Universidad de Alicante, son personas que dieron también un nivel de lo que es la igualdad de género, que no es solamente de hombres y mujeres, sino que Juan David ya indicó que habían otros géneros que había que contemplar. La verdad es que no podíamos decir que ha sido una de las jornadas más enriquecedoras en cuanto a la participación de los gitanos y las gitanas. Nosotros siempre en las jornadas hemos dedicado un día como mínimo o un par de ponencias a que los propios gitanos y gitanas hablaran de su cultura y de las cuestiones que querían plantear. Pero este año hemos tenido, vamos, muchísimas intervenciones de las cuales estamos muy contentos.
Hablabas de Juan David Santiago, un activista social y pionero en las reivindicaciones LGTB en la comunidad gitana. En estas jornadas, a algunas, Jesús Salinas, hace años yo tuve el honor de participar. A mí siempre me emociona, porque siempre dedicáis una parte a un encuentro de jóvenes. Y esto es algo que a los que vamos allí, a los que estáis allí, pues hace que te recargue un poco las pilas de la ilusión y de la utopía, ¿no?
Sí, este año ha sido, yo creo que, el año donde hemos podido facilitar más ese encuentro. Este encuentro, que es la cuarta vez que se hace, viene reivindicado por los propios niños y niñas gitanas, ante todo adolescentes ya y gente que estaba en la universidad, y que nos pedían un foro en el cual ellos estuvieran independientes, que pudieran hablar de sus cuestiones sin que nadie les estructurara las historias ni los manejara de ningún tipo. Entonces, las jornadas les buscan un aula, y este año hemos tenido la suerte de que la Universidad Oberta de Cataluña nos ha proporcionado un dinero que nos ha permitido becar a 21 gitanas y gitanos de todo el estado, ya todos en la ESO o en la universidad o en ciclos ya superiores, que han venido a participar junto a otro grupo de niños y de niñas de Cataluña, y han venido a participar en este encuentro, ¿no? Lo cual pues nos ha dado una fuerza impresionante, ¿no? Porque tener allí 30 jóvenes que no son el futuro, son el presente ya, porque tienen ideas clarísimas y saben plantearse dónde están y quiénes son y cuál es su cultura y cuál es la cultura mayoritaria. Y en ese caso, bueno, también han sido reforzados, porque aquí ese grupo siempre lo coordina gitanos y gitanas como Juan David Santiago o como Franconetti, ¿no? Son educadores sociales y gitanos todos ellos, que de alguna manera trabajan con los chavales y durante estos tres días pues organizan los debates, las reuniones y las cosas que hacen, ¿no? En ese caso yo creo que lo único que nosotros intentamos hacer es eso, es proporcionarles un espacio absolutamente libre y autónomo en el cual ellos y ellas, junto con coordinadores gitanos, pues pueden trabajar sus ideas. Y de hecho, algunas de las personas, muchísimos gitanos y gitanas que vienen a las jornadas, pues van a esta reunión como referentes, ¿no? Como puede ser Ricardo Borrull, nuestro presidente, ¿no? Que es un profesor de secundaria, ¿no? Que da matemáticas, o bueno, la cantidad de monitoras gitanas que vienen de Madrid, ¿no? O bueno, Trinidad, que es una pedagoga y una antropóloga, o cantidad de gente que viene. Entonces, en estas reuniones ellos se acercan algún rato y los chavales ahí, los chavorrillos, les empiezan a hacer preguntas, historias, ¿a ti qué te pasó en la universidad? ¿Cómo lo viviste? ¿Fue una soledad? No sé qué. Y se plantean cosas magníficas que ellos hacen. Luego, al final, el último día, el domingo, ellos hacen unas pequeñas conclusiones de lo que han debatido, y a nosotros nos alegra muchísimo pues tenerlos allí con nosotros.
Estaba recordando las palabras de vuestro presidente, del profesor Ricardo Borrull, que se refería a esos primeros gitanos universitarios como una generación de solitarios. ¿Te acuerdas, no, Jesús?
Sí, sí, claro. Las primeras generaciones eran gente absolutamente solitarias, ¿no? Como fue Pepe Heredia, como fue nuestro presidente, como fue, bueno, algunos profesores que han habido en institutos, ¿no? El propio...
Pedro Peña, Antonio Carmona...
Exacto, esa es una primera generación, que no eran muchos. La primera maestra gitana de Huesca, Belina, ¿no? Que la verdad es que vivieron en soledad, no solo el paso por la universidad, sino luego la entrada en sus puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, pues esa es una primera o segunda generación que, bueno, que tuvo que pelear y eso, y Ricardo siempre recuerda eso, la soledad que él tuvo y los pocos que entraron a la universidad en aquellas épocas. No es igual en este momento.
Afortunadamente.
Ahora ya se encuentran, ahora ya tienen otras posibilidades.
Hubo un momento también muy emotivo en estas jornadas, porque la Asociación Barró, que es miembro del colectivo de enseñantes con gitanos, celebra en estos días sus 25 años de trabajo en la mediación sociocultural y socioeducativa en Madrid, también con población gitana inmigrante. Presentaron su trabajo y fue muy emotivo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es un grupo, son mujeres fundamentalmente, que llevan 25 años trabajando y que recibieron dentro de su asociación a un grupo de mujeres rumanas, la mayoría de ellas, que están trabajando y han trabajado durante muchos años en el gallinero, ¿no? Allí en esa zona de Madrid tan triste y tan abandonada, ¿no? Y la verdad es que pues es muy bonito ver cómo durante estos 25 años primero han tenido que formar a estas gitanas del este, por ejemplo, para hacer luego ellas de mediadoras, y luego cuando ya se han estado formadas, pues se han atrevido a meterse ya en dentro de la población de Gitanos del Este, dentro de esos sitios, ¿no? La Cañada Real, el Gallinero, donde hace falta tener mucho valor para trabajar allí. Y luego muchas de ellas también, lógicamente, están trabajando como mediadoras en institutos de Madrid donde hay alumnado gitano. La verdad es que es una experiencia larguísima. Ellas están dentro de este grupo que se llaman Artemisas, que son todo mujeres gitanas que tienen programas de muchísimas instituciones. Y la verdad es que se juntan y tienen una fuerza impresionante.
Decíamos que también en esta edición de las jornadas se ha presentado un nuevo número de vuestra revista y que está dedicado, es un monográfico, en cuanto al currículum y la cultura gitana. Ya desde estamos viendo que en los últimos tiempos hay un movimiento especialmente reivindicativo, liderado posiblemente por el quien más lidera es el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, justamente en torno a este tema de incluir la historia y la cultura gitana en el currículum escolar. Vosotros veo que también estáis muy comprometidos con esta idea.
Sí, bueno, en general sí, en particular habría que debatir algún tipo de cosas, porque todo no cabe en los libros de texto, quiero decir, sí que tienen que haber unas referencias, y ante todo esas referencias del pueblo gitano tienen que estar ante todo en los decretos curriculares, en los decretos que hace el Estado y en los decretos que luego amplían y someten a sus situaciones concretas en las comunidades autónomas. Esos decretos sí que es necesario que el pueblo gitano aparezca, porque si no aparece ahí, luego no se puede desarrollar ni en el currículum normalizado que se da, ni en los libros de texto, ni en ningún lado, ¿no? Y nosotros en eso estamos absolutamente de acuerdo, que hay que hacerlo, y en eso hemos peleado hace 40 años. Otra cuestión es que a veces el impulso de las asociaciones gitanas es que en los libros de texto aparezca, bueno, la mitad del libro de texto tiene que ser de cuestiones gitanas, de historia, de lengua, y eso no puede ser, quiero decir, porque si todas las culturas del Estado español, y son muchas, más las que nos vienen de fuera, tuvieran que estar metidas en los libros de texto, los libros de texto, vamos, serían una enciclopedia, y eso no puede ser. Pero bueno, a partir de ahí sí que nosotros hemos hablado, y ahí está, o hemos hecho una revista grande con gente que está toda la vida trabajando en las cuestiones curriculares y con gente que hemos trabajado siempre entre el currículum y cultura gitana. Entonces ahí hay una serie de propuestas clarísimas de lo que debe ser y de lo que no debe ser, ¿no? Y de lo que puede aparecer y lo que no puede aparecer. De todas maneras, estamos siempre, hace muchos años que venimos pidiendo al Ministerio de Educación que lo que tiene que haber es un protocolo para las editoriales, fundamentalmente, y también para el profesorado, en donde se indique, el movimiento asociativo gitano que representa al pueblo gitano tiene que indicar ahí qué cuestiones deberían ser tomadas en cuenta a la hora de desarrollar la cultura escolar y dentro de esa cultura escolar la cultura gitana, ¿no? Y en ese sentido eso es lo que falta dejar ya de hacer unidades didácticas, que eso ya no se utiliza y es una cosa obsoleta, y es en lo que se empeña el Ministerio. Ahora también van a salir otras que se han hecho últimamente desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y nosotros ahí tenemos dificultades en intentar que eso se salve, porque no nos molesta ni muchísimo menos que existan esas unidades didácticas, pero que no es el camino es un camino más amplio y más profundo, en el cual tiene que venir desde los decretos de desarrollo curricular y desde un protocolo en el cual se indique qué cosas son cultura gitana y historia del pueblo gitano y estas cosas, dónde se podrían ubicar, ¿no? Y en eso estamos nosotros y estaremos siempre al lado del movimiento asociativo gitano.
Jesús Salinas, maestro, uno de los, podemos decir, fundadores de esta asociación de enseñantes con gitanos, además es uno de los fotógrafos que mejor ha retratado al pueblo gitano en nuestro país. Imaginamos que sigues con la cámara, ¿no?
Sigo con la cámara. Ahora en este momento tengo un proyecto que no sé si lo podré llevar a cabo, y es que, claro, durante 40 años he fotografiado prácticamente todos los eventos que han habido dentro del movimiento asociativo gitano. Todos los encuentros, las grandes cosas que se han hecho, ¿no? El que vino la reina a inaugurar, el que se hizo en Europa, que se hizo en Córdoba, ¿no? Hay un montón de cosas que yo he ido retratando durante todo este tiempo, aparte de miles de los niños en la escuela y cosas de este tipo. Pero tengo un proyecto de todo eso, digitalizarlo y ponerlo en carpetas y que el movimiento, el pueblo gitano, pueda tener también una historia, una visión gráfica, ¿no?, de todas estas cosas que durante 40 años se han hecho para estar donde se está, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eran negativos de los de antes que hay que digitalizar, y eso es un trabajo inmenso que seguramente habrá que llevar a una empresa profesional para que digitalice eso y luego ya lo podamos trabajar. Pero bueno, esa es una idea, porque para mí las fotografías que tengo no son mías, son fotografías que son tanto de los gitanos como mías, donde tengo miles de amigos, y yo quiero que esto sea una cosa absolutamente gratuita. Yo de ahí no quiero sacar nada más que las ganas de ver que todo esto es accesible a todo el mundo que lo pueda necesitar o usar, ¿no? Bueno, esa es la idea. Ahí están unos inmensos cajones con negativos a los cuales cuando pueda les echaré mano y a ver si los ponemos en orden y todo el mundo puede utilizarlos.
Son, bueno, han sido las jornadas de Enseñantes con Gitanos, la edición número 39. Jesús Salinas las ha coordinado y hoy nos lo ha querido contar, lo más importante de este encuentro. Pues Jesús, te vamos a decir adiós y nosotros nos vamos a despedir ya, que ya no tenemos tiempo. Como hablábamos de lo bueno de esa juventud que viene pegando fuerte, Joaquín, tú has hecho un descubrimiento últimamente. Preséntanos al artista que vamos a escuchar y con él nos vamos a despedir.
Bueno, pues después de agradecerle a Salinas que haya atendido la llamada de Radio Nacional y el agradecer el trabajo de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, vamos con música y con un músico que a mí, Manuel, sabes que me tiene loco. Tiene tan solo 18 años. Es un músico pianista autodidacta, dicen que con oído absoluto, y que está llamado a ser una gran figura del jazz. Se llama José Luis. Su nombre artístico es KL. Es de Medina de Rioseco, de Valladolid, y toca para radiar. Le vamos a escuchar en directo haciendo una versión de un estándar del jazz de Chick Corea, el Armando's Rumba, con José Luis KL.
José Ramón Gómez España ha estado en la realización técnica, en los micrófonos Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, y también Jesús Salinas, que nos ha seguido escuchando hasta el final del programa. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 y en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, también en nuestra página web rtve.es.